Una y 20 minutos, momento de hablar de nuestro mundo animal. Y vamos a hablar de 100 pies, de 1000 pies, pero me ha gustado mucho más la definición que ha empleado Javier Gimeno de miriápodos. Es curioso el término, no es que tenga muchos apodos, ¿no? Significa que tiene muchos pieses, pero no estaría mal para nosotros, tener alguno más, a lo mejor hoy nos serviría para algo, pero de momento tenemos dos bien puestos. Pero bueno, Javier Gimeno, biólogo de fauna, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas, buenos días, muy bien.
Bueno, oye, que definitivamente, Javier, que tiene muchos pies, ¿no? Y muchas patas.
Efectivamente. Hoy, normalmente siempre hablamos de mamíferos o de aves, que siempre les tenemos más cariño por ser vertebrados más cercanos a nosotros. Pero hoy no quería dejar de lado esa pequeña fauna que nos rodea y que para aquellos que saben ser observadores es realmente interesante. Aquí en Fauna siempre intentamos mostrar las cosas más pequeñas y más llamativas del mundo animal como si fuesen las más grandes. Y en este caso, las especies que había elegido son unas que me parecen muy, muy peculiares, que es el caso de los miriápodos, de los 100 pies y de los 1000 pies, porque son las especies que más patas tienen sobre la Tierra.
Y yo te digo una cosa, Javier, que es muy injusto porque la gente siempre suele tener más manía o asco, en determinadas ocasiones, a insectos y a bichos de estos cuando, vamos, es muy injusto porque son igual de bonitos y igual de maravillosos, ¿a que sí?
Efectivamente, algunas de las especies son realmente maravillosas. Algunas muy, muy pequeñas, vistas con lupa, son espectaculares. Algunos con alas como que parecen encajes de tela, realmente impresionantes. En el caso de estas especies, pues quizás el grueso no son tan llamativos por sus colores, suelen ser marrones, suelen ser negros. Sin embargo, algunas especies tropicales de diplópodos, que son lo que se conoce como mil pies, de estos tienen colores realmente espectaculares, rojos mezclados con amarillos, con cuerpos bandeados de colores, con las patas de distinto color que el cuerpo, con lo cual a mí me parecen muy, muy bonitos.
Oye, yo te iba a decir que si ese color de tierra y tal lo tenían precisamente para camuflarse, pero si tienen tantos colores ya me falla la teoría.
Bueno, es que los que tienen colores oscuros son, como tú dices, para camuflarse, para que no se vean. Sin embargo, los que tienen colores brillantes y llamativos utilizan el color para otra cosa muy distinta, que es precisamente para que se vean y advertir que son peligrosos. Y es que muchas de estas especies tienen glándulas especiales de veneno en los laterales del cuerpo que secretan unas sustancias urticantes. Y otras, como en el caso de los quirópodos, de los 100 pies, que son las escolopendras, y los que tienen solo un par de patas por segmento, también tienen unas mandíbulas con las que inyectan veneno, porque son animales carnívoros, que salen por la noche a buscar su alimento, que normalmente son otros pequeños invertebrados, pero que en el caso de los 100 pies más grandes pueden llegar a ser mamíferos, roedores, incluso murciélagos que capturan en los techos de las cuevas. Trepan y buscan donde están descansando para comerse estas presas tan suculentas y tan grandes para el tamaño de este invertebrado.
Pero el tamaño, vamos, tampoco es que sean chiquititos, porque es claro, nosotros yo creo, Javier, que tenemos también pensado aquí en España que los insectos suelen ser pequeñitos, pero si nos vamos a Sudamérica podemos encontrar unos insectos de un tamaño considerable. Yo no sé si es el caso, por ejemplo, de 100 pies o 1000 pies.
Bueno, realmente es de los más grandes que hay. Hay que pues insectos enormes, pueden ser algunos insectos palo, que llegan hasta los 40 centímetros de longitud, y en el caso de los 1000 pies, realmente también son espectaculares. Algunas especies tienen más de 30 centímetros de largo y cuerpos muy, muy gruesos. Y como decía, pues se les ve poquito, porque suelen ser animales nocturnos, pero en alguna de las especies cuando se les ve es muy llamativa. También comentar que ese veneno que yo digo que es tóxico y que puede producir urticaria y que se nos sonroje la piel y reacciones alérgicas, algunos animales han aprendido a utilizarlos. Y es que nosotros enseñamos a estas especies en nuestro pabellón de veneno. Y ahí contamos que existen primates, como pueden ser los monos capuchinos en Sudamérica, donde viven estos, y otros muy distintos, como los lemures de Madagascar, que ¿sabes lo que hacen con estos animales?
A ver, ¿qué hacen?
Pues se restriegan, los cogen, los estrujan, sacan ese veneno. Normalmente no los matan, solo hacen que lo exuden ese veneno. Ajá. Y se lo restriegan por el cuerpo.
¿Y
el motivo no es que
ellos
le quieran que se contaminen ellos, sino evitar que les vengan otros parásitos, otros depredadores, y de esa forma es como si fuese un repelente antimosquitos, un repelente de parásitos, porque el jugo que estos mil pies secretan les viene muy bien para eso.
Con ¿Pero ellos no son inmunes?
¿El qué?
¿No son inmunes ellos o...?
Ellos son inmunes a ese veneno porque no es muy tóxico. Ajá. Se sabe que en algunas personas pues sí que puede producir algo de reacción alérgica, pues eso es enrojez y demás. Por eso siempre que nosotros en Fauna los manejamos con guantes y con mucho cuidado, siempre para no molestarlos y que no secreten el líquido. Pero estos saben que no se deben comer, que saben muy mal, y que si se lo restriegan por el pelo no llega a la piel, con lo cual a ellos no les produce ni escozor, ni picadura, ni nada. Sin embargo, el resto de invertebrados que tienen metidos en el pelo y que sí que les pican, se sienten incómodos, incluso se mueren y se caen, y ellos se sienten aliviados. Por eso utilizan este tipo de invertebrados como, uh-huh, como repelentes.
Oye, no saben nada, ¿eh? La verdad es que son muy...
La verdad es que sí.
Oye, la verdad
bueno,
es que sí.
Una curiosidad, porque normalmente hablamos en general y existen, pues iba a decir cientos, pero existen miles de especies de 100 pies y de 1000 pies. Pero la diferencia entre unos y otros es muy sencilla. Los 1000 pies sabemos que son animales que tienen como el cuerpo dividido en segmentos, como en anillitos, sí, que van curvando. Pues los 1000 pies tienen 2 pares de patas por cada anillo, mientras que los 100 pies, que son los 100 pies y las escolopendras, solo tienen 1 par de patas.
Oye, ¿y por qué se dice 100 pies si son patas?
Bueno, le llaman patas a término coloquial y tampoco son 100. Así que...
Ah, ¿no son 100 encima?
No, ni siquiera son 100. En el caso de los que más patas tienen, hay una especie que es la Iliacme plenípez. En este caso, esta especie llega a tener más de 750 patas, más de 375 pares. Pero no nacen con todas ellas, fíjate, cuando nacen tienen muchos menos anillos. Según van creciendo, van mudando todos estos anillitos que vemos, y en ocasiones donde antes había uno, cuando termina la muda y se le cae el anillo antiguo, aparecen 2. Y entonces van aumentando, según viven, su número de patas. Y son animales que para ser invertebrados, de estos que viven en el suelo, viven un montón. Normalmente los invertebrados suelen tener ciclos de vida de 1 año, 2 años, poco más. Y sin embargo estas especies se sabe que llegan a vivir más de 6 años.
Oye, ¿son rápidos moviéndose o no?
Pues normalmente los diplópodos son más lentos. Los 1000 pies son animales que se mueven despacito. El cuerpo es más redondo y las patas van todas más juntitas. Es muy bonito verles moverse porque es muy sinuoso el desplazamiento y el movimiento de las patas. Uh-huh. Sin embargo, los que son depredadores, que son los 100 pies, esos que solo tienen 1 par de patas por segmento, las escolopendras, esos son realmente ágiles y realmente rápidos. Son cazadores activos, buscan sus presas y, lógicamente, si no fuesen muy rápidos, se quedarían sin comer. Así que en ello les va la vida y van realmente rápido por el suelo. Uh-huh. Normalmente, cuando llegan a la presa, les inyectan el veneno con unas patas modificadas que tienen en la parte delantera. Cuando lo vemos parece como si fuesen las mandíbulas y las utilizan como si lo fuesen, pero en el fondo son patas que se han adaptado a ese tipo de función, la de la alimentación, y con ellas inyectan el veneno, y el resto de pies o de patitas que tienen también acaban en huya, con lo cual se enroscan alrededor de la presa, la inmovilizan y con ese veneno pues la paralizan. Son sustancias tóxicas, proteínas, pues serotoninas, histaminas, paralizan a esa presa que luego digieren fuera del cuerpo y van comiendo poquito a poco.
Oye, Javier, ¿y aquí en España tenemos algún tipo de 100 pies o alguna característica?
Tenemos un montón de especies porque hay un montón distintas. De los 1000 pies, los hulus, que es como se llaman, son los más conocidos. Estos hulus son pequeñitos y muchos que se dediquen a la agricultura y al campo los habrán visto muchas veces cuando aran la tierra, que salen, que son de color negrito y que se enrollan como si fuesen una galleta. Ajá. Para proteger todas las patitas y la parte interior. Muy, muy bonitos, de color oscuro, marrón o negro, son los más evidentes. Y de los 100 pies, las escolopendras, sí que tenemos alguna especie como la gigantea, que son de las más... No, la gigantea no es la nuestra, no me acuerdo del nombre. Pero en el caso el género es escolopendra y es de las más grandes que existen. Llegan a alcanzar pues más de 15 y hasta 20 centímetros de longitud las que habitan aquí en la península. Uh-huh. Y siempre se advierte que son animales muy venenosos. Su picadura es muy dolorosa y pese a que no se conoce ningún caso mortal, pues es mejor no manipularlos porque tienen muchísima fuerza. La cingulata, la escolopendra cingulata, es la que tenemos en la península ibérica. Y es fácil verla y además es muy bonita porque tiene colores, en algunos casos cremas, muy 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 suaves, y en otros casos ya tirando a naranjas y rojos, mucho más llamativos.
Oye, y aquí que tenemos una que es, que no sé exactamente cómo se llama, pero se suele llamar tijereta vulgarmente, que es una que tiene también muchas patas, es alargadita y termina así como en unas pinzas en el culo.
Las tijeretas son un mundo aparte, no son miriápodos,
pero también tienen muchas patas.
Son insectos, tienen 6 patas como todos los insectos, como las mariposas, pero sí que es cierto que el cuerpo es más largo y tienen al final unas uñas torcidas que en el caso de los machos son curvadas porque les sirven en la época de reproducción para sujetarse fuertemente a la hembra. En el caso de las tijeretas hembras son como más alargadas en la parte de atrás. Entonces, aquellos amantes del microcosmo, del micromundo que nos rodea, que quieran, criar tijeretas es relativamente fácil.
¿Ah, sí?
Son animales que se alimentan de fruta, de verdura, de hojarasca en descomposición, y si las cogemos a finales de otoño será fácil tener unas cuantas en las que nos puedan criar, y las madres van a proteger los huevos hasta que nazcan las crías más pequeñas. Es realmente bonito. Y en el caso de los diplópodos ocurre algo parecido. Los milpiés sí que ponen huevos que dejan en galerías y en ocasiones protegen esos huevos hasta que nacen, y en el caso de los ciempiés, pues la reproducción es muy peculiar y es que apenas hay contacto físico. Lo que hace el macho es depositar en el suelo una bolsita con el esperma, que se llama espermateca, y baila alrededor de la hembra intentando que ésta se acerque a la espermateca y que lo recoja. Con lo cual ese es el contacto o la reproducción de este tipo de miriápodos, que es muy diferente de la que conocemos de las aves, de los mamíferos, de los reptiles.
La escena así contada, por lo menos es curiosa, Javier, ¿eh? Entonces,
es curioso.
Sí,
pues, sí. Eso mismo hacen, por ejemplo, también los escorpiones. El macho deposita en el suelo esa bolsita de esperma, esa espermateca, sujeta a la hembra por las pinzas y baila con ella hasta conseguir colocarla encima de esa espermateca, que luego la hembra recoge con un aparato especial. Y en el caso de los milpiés, en el caso de aquellos que sí que tienen contacto, los ciempiés no, y los milpiés sí, lo que tienen son patas modificadas para sujetarse a la hembra. Como son redonditas y tan escurridizas, patas, creo que es en el séptimo segmento, tienen una forma especial, y si la hembra quiere al macho que le está cortejando, normalmente con movimientos de patas, permite que el macho se le suba encima, le sujete con esas patas, elevando el cuerpo delantero, y luego ya el aparato reproductor para que quede fecundada a la hembra.
Uh-huh. Oye, te veo muy puesto en el tema, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh?
Es que siempre hablamos de mamíferos y hablamos de aves, que yo sé que al público les encanta, pero este mundo también es muy apasionante,
y
¿no?
Muy curioso, ¿eh? Tiene muchísimas curiosidades, la verdad que sí, Javier. Que es muy curioso. Oye, pues siempre decimos lo mismo, que la gente puede verlos, ¿no? Y disfrutar de ellos, que en Faunia pues están por allí, y bueno, pues pueden saber un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Y porque una cosa es que lo contemos, pero si encima lo pueden ver, pues mejor que mejor.
Y claro, a todos los amantes de la naturaleza, uh-huh, que salgan al campo, que se muevan, que curioseen, que levanten piedras, que luego las dejen en el mismo sitio, porque es el hogar de muchos de estos animales.
Y que la levanten con los pies y con cuidadito, ¿no?
Cuidadito, sí. Pero aquellos que también quieran conocer un poco más, pueden venir a sitios como Faunia, en los cuales pues les mostramos la belleza de este mundo animal en vivo y en directo. Uh-huh. Aquí, como digo, tenemos una especie de escolopendra, en este caso es la africana, que es la gigantea, y una especie de milpies, que es también, tiene un nombre muy raro, es Archipiroteustrus o algo así, gigas, que es el más grande que hay, de color negro, muy llamativo, también para contar precisamente que el veneno muchas veces también ayuda a otros animales, no solo a nosotros en medicina, sino a los monos capuchinos o a los lemures para protegerse de los parásitos.
Oye, aprendemos vocabulario contigo un montón, ¿eh? Escalopendras, bueno, lo... te has dicho... No sé qué es gigas, o sea, que esto...
Sí, Archipiroteustrus gigas es el nuestro, Archipiroteustrus gigas, pero vamos, esos nombrecitos los dejamos para aquellos que quieran estudiarlos, porque claro, si te digo la verdad, ni yo muchas veces me acuerdo del nombre de estos invertebrados, que son realmente espectaculares, pero que hay tantísimos que es imposible conocerlos todos.
Bueno, pues Javier Jimeno, biólogo de Faunia, como siempre, gracias y ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.